Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Allá estarán por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo a los ponedores. Digo de nuevo porque nosotros llevamos desde la 1:30 de la mañana poniendo las calles. Es martes 3 de septiembre de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a continuar acompañándote hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Aquí a mi lado tengo a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Bueno, pues cuéntanos. Digo que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero tú imagínate a adelantar todo el contenido hasta esa hora, agotador. Mejor hasta las 4. ¿De qué vamos a hablar con los ponedores?
Así es, mucho trabajo por delante, pero sobre todo con muchos temas interesantes, ¿eh? De hecho, hoy nuestro crítico de cine en COPE y en 13, como es Jerónimo José Martín, nos acerca una película que tiene unos cuantos años, pero que se mantiene muy bien, casi como nosotros, diría yo. Un divertido enredo, cuyo guión también podría ser un argumento de película de terror. Nos va a hablar de Arsénico por compasión. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hoy hablaremos sobre la detención del CEO de Telegram, sobre la herramienta de videoconferencias que quiere lanzar Twitter, ahora también conocida como X, sobre una nueva versión de WhatsApp que se acerca y sobre un nuevo modelo para crear imágenes con inteligencia artificial. Eso, entre otros temas interesantes. También te recuerdo cuál es su portal de noticias. Se llama Watch News.
Perfecto. Bueno, pues esta es la información que tenemos para esta hora de programa. Voy a recordarte las vías de participación. Nos encuentras en Facebook, donde nos puedes dejar mensajes. Hoy hablando sobre la voz, esa voz de comunicador, de artista, de cantante, de actor, que te impactó cuando eras niño y que aún llevas contigo, que siempre que suena es algo que te retrotrae a ese momento. Nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde también nos puedes dejar notas de voz hablando de ese tema. Y, por supuesto, el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Escuchamos un poquito de música y continuamos poniendo las calles.
Please don't talk about love tonight. Please don't talk about
Y vamos navegando en estas horas de la madrugada, 3:10 ya de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy con un montón de mensajes recordando, bueno, pues a esas personas, ¿no?, que nos acompañaron cuando éramos niños, gracias a su voz, porque las escuchábamos en la radio, las veíamos también en la televisión, en las películas, o las escuchábamos en nuestros discos, los que comprábamos. Varona, por ejemplo, lo tiene claro. Para él, las voces que le acompañaron en su infancia fueron las de Castaño, las del propio Pulpo, Bonnie Tyler y como comunicador Matías Prats. ¿Qué más dicen, Borja? ¿Qué cuentan los ponedores?
Mira, si te parece, nos ubicamos en Andalucía, más concretamente en Sevilla, en la localidad de Pilas. Desde allí nos saluda María Rosa Monsalves. La voz de Hermida, cierro los ojos y la oigo, nos dice. Uh-huh. Mi padre imitaba muy bien a Antonio Machín y a mí me gusta recordarlo de vez en cuando.
¡Qué bueno!
Al igual que Isabel Serrano, saluda mucho al equipo, sobre todo Joaquín Prats, José Ramón de la Morena, y luego como música, toda la de los 80, 90. No llega a especificar, pero bueno, sobre todo en esas dos épocas.
Le acompañó.
Y por supuesto, se reivindica. Soy ponedora.
Qué bueno. Los ponedores que sacan siempre su placa, de que quede claro que yo escucho el programa de noche. Juana dice que Raúl Matas, por ejemplo. Y luego Jonathan. Jonathan dice, oye, creo que como la del gran Joaquín Prats en el mítico Precio Justo, hay pocas. Hombre, también Constantino Romero en El Tiempo es Oro, Mayra Gómez-Ken en el 1-2-3. Son recuerdos de una época feliz, programas que fueron maravillosos y comunicadores como no existen ahora. Y puede que tengan razón. Eran unas voces muy particulares. Ahora cuesta más encontrar, ¿no?, ese tipo de voces, por supuesto, que también las tenemos. Nuestro gran Carlos Herrera, pero hablo de la juventud, cuesta más tener a alguna ya localizada. ¿Qué más dicen, Borja?
Mira, por ejemplo,
voy a llamar Jesús más de una vez en antena, ya te lo digo, porque me sale directo, es la costumbre. Te iba a decir, ¿qué tal Jesús?
De eso me gustaría,
Jesús, pues no, ¿qué tal,
podríamos
Borja?
Hablar algún día, ¿no? Que no, muchas veces no te ha pasado con alguna persona que te diga, oye, tienes cara de llamarte tal. O sea, no sé cómo llegamos a esa conclusión las personas, pero...
En tu caso, tengo que decir que no es tanto cara de Jesús, pero me costará lo mismo unos días el que me salga el Borja y no el Jesús directamente.
Es autodinámico. Fíjate, parece que nos han leído la mente porque hemos hablado anteriormente de ello. Uh-huh. Lucho Redondo dice, ¿alguien se acuerda de la saga de los Porretas?
Sí, claro. Y nos la... No, bueno, yo la verdad que no la vi. Me pasa lo que a ti, Borja. Yo también tengo unos añitos menos de lo que es esa saga. Y claro, no lo vi en mi infancia, pero son cosas que es cultura popular. Luego se ha visto a veces en reposiciones y, por supuesto, se ha escuchado en algunos programas de estos de recuerdos, que hacen muy bien en mostrarnos cómo era la radio y la televisión de entonces. Sí, dice Yolanda, y hombre, que si nos acordamos nosotros también de él, dice, la radio, Bea, no sería la misma sin voces como las del difunto Antonio Herrero, un grande de la comunicación, y mis noches eran eternas con el gran Jesús Quintero. Dices que ha habido grandes comunicadores. España ha dado grandes voces y grandes comunicadores, sin ninguna duda. Tenemos también un teléfono de WhatsApp habilitado. Es el 662-942-605 para que los ponedores nos digáis, oye, que yo también quiero participar en esto de hablar de las voces de mi infancia y lo quiero hacer a través de una nota de voz.
Ojo al dato, señores. En la cadena COPE vamos a ir al calcetín de la noticia, a lo que a nosotros nos huele mal. He escuchado, ojo al dato, mi nombre, José María García, en la COPE, en Poniendo las Calles. Ahora viene Félix. Ojo al dato.
En el programa 3377 del Hombre y la Tierra, el osebuco labrador y el lobo ibérico,
bueno,
audo y perspicaz, en la caza del zorrillo, ese pequeño roedor en el que el águila le clava las uñas, como si no hubiera mañana. El Hombre y la Tierra, ¿vale? Esto es un homenaje a... José María García y Félix Rodríguez de la Fuente. Que, por cierto, Iker Jiménez, buenas noches, bienvenidos al Ministerio. Soy Iker Jiménez y mi fan favorito es Félix Rodríguez de la Fuente. Un pulpo abrazo.
Qué bueno, ¿eh? Tenemos aquí un ponedor imitador. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes poner voces también? ¿Te cuesta a mí también?
No, muy pocas, muy pocas. No es mi don. No. En otras facetas estaré mejor, pero no.
No está entre mis habilidades tampoco lo de poner voces. Y me alucina la gente que es capaz de encontrar el tono justo y cómo modulan la voz las distintas personas a las que imitan. Y me parece increíble dar con ello y que lo identifiquemos y sepamos perfectamente a quién están imitando, incluso homenajeando en este caso. Bueno, 3:15 de la mañana de La Voz. Vamos a seguir hablando a lo largo de todo el programa, tanto en Facebook como en el WhatsApp, 662-942-605. Pero ahora es momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial. Sí, 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 sí. Hay que adivinar el tutorial, toca aprender qué es lo que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Y como siempre nos va a ayudar la persona que se encuentra haciendo prácticas con nosotros, con el programa Componiendo las Calles. En este caso es Borja Cuñado, que hoy se estrena. ¿Qué tal, Borja?
Correcto, pues mira, si te parece, seguimos con la misma dinámica habitual. Vamos a escuchar tres.
No vas a cambiar nada, ¿no?
No, no, yo me mantengo fiel porque al final nos debemos a una audiencia y hay que...
Si funciona, no lo cambies.
Hay que seguir con ello. Eso es lo que me decía un entrenador, lo que funciona bien no se toca. Entonces, si os parece, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Uh-huh. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy ese tutorial, vamos a ir con la primera pista.
Cogemos primero la altura que nos indica en este caso el fabricante. Ahí, posición aquí. Podemos comprobar también más o menos con el nivel. Ahora, ahí, colocándolo en el centro, que la burbuja quede entre las dos rayas y hacemos una crucecita. Entonces coincide aquí la posición. Vale, ahora cogemos el nivel y lanzamos una línea a cada lado. Y esto lo voy a hacer hacia aquí también.
Bueno, pues ahí teníamos lo que era la primera pista. Quizás, yo creo que quizás sea todavía demasiado pronto.
Sí,
¿no?
Para yo creo que es un poquito pronto y además esto de momento está muy en el aire. Ha hablado de crucecita, de nivel, lo que nos diga el fabricante. ¿Qué estaremos aquí haciendo?
Yo no sé si estaba hablando algo de bricolaje.
¿Tú crees?
Me había venido a la mente esa escena de Aquí no hay quien viva en la que están haciéndole a Mauri una nueva habitación, que está ahí Mariano.
Unas obras, lo mismo, es albañilería. No lo sé. Bueno, con la primera pista yo creo que va a ser difícil, Borja. No me llames intensa, pero yo creo que esto está muy complicado hoy.
Bueno, lo que sí que pueden hacer nuestros amigos ponedores es mandarnos una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Perfecto, pues ahí nos tienes que mandar esa nota de voz diciendo pista número uno. Si nos lo mandas ahora, porque lo mismo dices, pues yo ya sé lo que están haciendo y te puedes llevar un premio.
Un vaso de whisky, un hotel diferente, es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende ni vivo ni muerto. Son las 6:00 p.m, toco enfrente del puerto. No consigo escaparte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel. Siento desnudo frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel.
escuchando a Revolver, El roce de tu piel, a esta hora, a las 3:22 de la mañana. Una hora en la que toca irse al cine para verlo con otros ojos.
Una cucharadita de arsénico.
Tía Marta, hay un cadáver en el arcón de la ventana.
Así es, hijito, el señor Hoskins.
Oh, ya sé que se llama así. Lo que quiero saber es qué vamos a hacer. No os puedo entregar a la policía.
Teddy ha estado diciendo por ahí que hay 13 cadáveres enterrados en el sótano.
Claro que hay 13 cadáveres enterrados en el sótano.
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí?
Pues ya está aquí, con cara de buenecito, pero con un inquietante frasco en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no envenenarnos el ánimo con bobadas.
Oye, ¿por qué nos traes hoy Arsénico por compasión, de Frank Capra?
Porque hace 33 años, el 3 de septiembre de 1991, falleció a los 94 años de edad en la Quinta, California, su famoso director, Francesco Rosario Capra, conocido por Frank Capra. Nacido en Visaquino, Sicilia, el 18 de mayo de 1897, Capra se convirtió en uno de los grandes cineastas de la historia. De hecho, ganó 3 Oscars al mejor director y fue el primero de todos en poner su nombre por delante del título de sus películas. De hecho, así se titula su excelente autobiografía, El nombre delante del título, publicada por T&B Editores en 1999. Ya hemos hablado aquí de 4 de sus grandes obras maestras, Sucedió una noche, Vive como quieras, Juan Nadie y Qué bello es vivir. Y seguramente hablaremos en el futuro del Secreto de vivir, Caballero sin espada, El estado de la unión, Un gánster para un milagro. Pero hoy recordamos a este genial cineasta ítalo-estadounidense y profundamente católico, por cierto, por su comedia más disparatada, Arsénico por compasión, que es una muestra antológica, en mi opinión, de humor negro.
Jero, con el tráiler nos hemos hecho una idea, pero recuérdanos el argumento de Arsénico por compasión.
Pues mira, el guión de los hermanos Julius J. y Philip G. Epstein, que ya a esas alturas habían escrito 4 esposas y Casablanca, nada menos, adapta la obra de teatro Arsenic and Old Lace, que el título sería Arsénico y Encaje Antiguo, más o menos, escrita por Joseph Kesselring en 1941. Su protagonista es el escritor Jonathan Brewster, que lo interpreta en la película Cary Grant, que está a punto de irse de viaje de bodas con su esposa, Eleni Harper, que la interpreta Priscilla Lane. Pero justo en ese momento descubre que sus dos viejas y entrañables tías, Abby, que la interpreta Josephine Hull, y Marta, Jan Adair, se dedican desde hace tiempo a envenenar ancianos solitarios que acuden a su casa para alquilar una habitación. Por compasión, de ahí el título en castellano de Arsénico por compasión. El hermano de ellas, John Alexander, que en su locura se cree el presidente Teddy Roosevelt, entierra los cadáveres en el sótano, suponiendo que construye así el canal de Panamá. El problema se agrava cuando llega el hermano de Brewster, que es un criminal al que el doctor Einstein, que lo interpreta Peter Lorre, te puedes imaginar ya por dónde van los tiros, le ha hecho la cirugía estética y le ha convertido en una especie de monstruo de Frankenstein.
Increíble. Oye, ¿el argumento se basa en algún hecho real?
Pues mira, parece que sí. Parece que el dramaturgo Joseph Kesselring se inspiró en las truculentas historias reales de 2 viudas negras que mataron a sus víctimas con arsénico, precisamente. Belle Guinness es una de ellas, que asesinó en Chicago entre 1900 y 1908 a 42 esposos, pretendientes e hijos. Y luego Amy Archer Gilliam, que esta es la más famosa, propietaria de una residencia de ancianos en Windsor, Connecticut, que asesinó por lo menos a 20 hombres y mujeres a su cargo entre 1910 y 1917. Son los asesinatos documentados, pero se cree que en total asesinó a unas 100 personas, incluidos 2 maridos. De ahí lo de viudas negras.
Oye, ¿y es fiel la película a la obra de teatro?
Sí, es bastante fiel, aunque se vio perjudicada por el éxito de la obra teatral, porque el contrato con los productores estipulaba que la película no se estrenaría hasta que terminara la temporada en Broadway de la pieza teatral, que se estrenó el 30 de septiembre de 1942, pero tuvo tal éxito que estuvo en cartel 3 años y medio, por lo que la película no se estrenó hasta 1944.
Con esos precedentes, supongo que Arsénico por compasión también fue un exitazo en los cines.
Pues sí, como casi todas las películas de Frank Capra, funcionó muy bien en taquilla. En concreto, recaudó en todo el mundo 4,8 millones de dólares, o sea, 4 veces más de los 1,2 millones de dólares que costó hacerla. Por su condición de comedia disparatada y de origen teatral, no se llevó casi premios, pero recibió críticas muy positivas, sobre todo por su ritmo trepidante, sus divertidísimas interpretaciones y su sentido del humor, a veces demoledor, con inquietantes reflexiones sobre esa fina línea que separa la cordura de la locura y la paz de la violencia desatada, ¿no? Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 86% de las 35 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media, en mi opinión, bastante justa, de 7,7 sobre 10. La película fue adaptada como una obra de radio de media hora para la transmisión del 25 de noviembre de 1946 en The Screen Guild Theater con Boris Karloff y Eddie Arlberg, y también hay una adaptación de una obra que se transmitió el 25 de enero de 1948 en Ford Theater por Josephine Hall, Jer Ardair y John Alexander, repitiendo sus papeles de la película.
Jero, ¿cómo fue la selección de los actores?
Pues el papel principal de Mortimer Brewster estaba pensado para Bob Hope, pero no pudo ser liberado de su contrato con Paramount Pictures. Entonces estaban contratados por los medios y a veces no lo dejaban salir porque tenían trabajo constante, ¿no? Capra también se había puesto en contacto con Jack Benny, con Richard Travis, antes de saber que Cary Grant estaba dispuesto a aceptar el papel. En el teatro, Boris Karloff interpretó al monstruoso Jonathan Bresmer, que es el personaje cinematográfico que lo interpreta en la película Raymond Massey, quien con un maquillaje en pantalla de aspecto espeluznante se parecía a Boris Karloff, al verdadero, lo que fue un chiste recurrente a lo largo del film. Karloff, que dio permiso para el uso de su nombre en la película, deseaba ansiosamente hacerla también, pero permaneció de mala gana en la obra teatral para apaciguar a sus productores, claro, que temían que al despojar a la obra de todo su elenco principal bajaría las ventas de las entradas. Casi dos décadas después, Karloff hizo realidad su deseo interpretando a Jonathan Bresmer en la versión para televisión de esa obra en 1962. Josephine Hall y Jan Ardair sí que tuvieron la licencia de 8 semanas de la producción teatral para poder interpretar también en la película a las hermanas Abby y Martha Bresler.
¿Y qué tal fue el rodaje?
Fue tranquilo, por lo que yo sé. Se realizó íntegramente en los estudios 19, 6 y 9 de la Warner Bros. En Burbank, California, y duró 8 semanas, entre el 20 de octubre y el 16 de diciembre de 1941. Fíjate que luego tardó 3 años en estrenarse desde el rodaje. Por entonces, Warner Bros. Anunció que la casa de Brewster era el decorado más grande jamás construido en el estudio, porque estaba la casa completa, o sea, habitación por habitación, con cada detalle. Y de hecho los registros de producción confirman que se filmaron escenas en todas las habitaciones de esa casa que se hizo en los estudios. Pero en el corte final no se incluyeron las escenas filmadas en el estudio del abuelo de Mortimer, del dormitorio de las tías y del sótano. Todo eso se cortó en el montaje final. Y ese mismo decorado completo se reutilizó en la película de 1942. Aquí durmió George Washington de William Cayley, es decir, un año después del rodaje de esta película de Capra. El nombre de nacimiento de Cary Grant, que era Archie Leach, aparece en una lápida en el cementerio de Brooklyn, cerca de la casa de los Brewster. En la película anterior de Grant, Luna Nueva, que es de 1940, su personaje, Walter se llamaba su personaje, respondió a una amenaza diciendo: "Escucha, el último hombre que me dijo eso fue Archie Leach, justo una semana antes de que se cortara el cuello". Entonces era una broma con respecto a esa película anterior, que en fin, tiene su gracia. La frase repetida por Mortimer al final de la película declarando el secreto de su nacimiento era originariamente: "No soy Brewster, soy un bastardo", pero los censores exigieron que se cambiara, de modo que al final se acabó diciendo la frase: "Soy el hijo de un cocinero del mar". No sé muy bien qué significa, pero es lo que se dice. En la obra teatral, el señor Wisterpun, el cuidador del sanatorio Happydale, es envenenado con una copa de vino por las dos tías, pero la reacción adversa del público en los preestrenos de la película, ya sabes que hay preestrenos de prueba con público, hizo que se cancelara ese inicio. Sin embargo, Edward Everett Horton, que interpretó a Wisterpun en la película, posó como material promocional de la película en una fotografía publicitaria con una copa de vino en la mano. La película comienza con los Brooklyn Dodgers ganando un partido de béisbol en Halloween, semanas después del final de la temporada de béisbol. Esto es una broma para sugerir que la única vez que los Brooklyn Dodgers podrían ganar es en Halloween. Es decir, o sea, cuando los cerdos vuelen. Nunca.
Jero, ¿hay alguna pifia divertida en la película?
Pues alguna hay, como en todas las películas, también en las mejores. Aquí, al comienzo de la película, la narración en pantalla les dice a los espectadores que la acción comienza a las 3 p.m. de la tarde, pues en las 3 de la tarde. Sin embargo, cuando Mortimer y Elaine se acercan a la ventanilla de la oficina matrimonial, el empleado dice: "Buenos días, niños", cuando debería decir "buenas tardes". Mientras Mortimer habla con sus tías al principio, el arroz de su cabello, que acaba de casarse, entonces tiene arroz, desaparece y se mueve un poco. A veces tiene arroz, a veces no tiene. Justo antes de que Jonathan y el doctor Stein aparezcan, la tía Ivy coloca los dos candelabros de modo que ambos estén mirando hacia adelante. Pero una vez que Jonathan y el doctor Stein entran, uno de los candelabros está mirando hacia un lado. Cuando Mortimer descubre el cuerpo en el arcón de la ventana, su cabello cambia de estar volteado sobre su frente a estar prolijo y luego de nuevo al revés, sin ningún movimiento obvio que lo hubiera cambiado. El rango de policía llamado Rooney fluctúa entre teniente y capitán a lo largo de la película. O sea, a veces le llaman teniente, a veces capitán. Bueno, son estos fallos divertidos, humanos. Errar es humano, ¿no? Cuando Mortimer Brewster empuja al policía O'Hara hacia la puerta principal, cierra firmemente la puerta detrás del policía. Sin embargo, inmediatamente sale de la casa y cuando se acerca a la puerta está abierta de par en par. Son los gremlins de las películas. Cuando el señor Wisterpun, que lo interpreta Edward Everett Norton, toma la corneta, también se asegura de recoger un vaso que se había caído y ponerlo en posición vertical sobre la mesa. Y cabe de suponer que este detalle no estaba previsto en el guión, ya que se puede escuchar a Mortimer, a Cary Grant, murmurar: no se suponía que hiciera eso, o algo muy similar que no quitaron en el montaje final. Cuando Jonathan pasa el pulgar por el borde del bisturí, si uno se fija bien, en realidad nunca toca la hoja. Bueno, esto supongo que pasará en cientos de películas. Cuando Jonathan describe al Dr. Einstein como una especie de mago, sus labios no se mueven. Y cuando Mortimer abre por primera vez el arcón de la ventana, luego lo cierra, se aleja y se escucha su voz diciendo lo siguiente, antes de apagarse, pero sus labios no se mueven. Cuando Mortimer choca contra la silla y la da a la vuelta, se puede ver que hay grandes bisagras unidas entre dos patas de la silla al piso, lo que evita que se dé la vuelta por completo. O sea, se ve el truco. Esto también pasará en muchas películas. Y finalmente el doctor Einstein tropieza y cae en el asiento de la ventana en la oscuridad. Enciende una cerilla y el cable que alimenta la luz parpadeante que tiene en la palma de la mano se ve salir de su manga. O sea, se ve que era una cerilla preparada.
Bueno, dinos ahora algo de la banda sonora de Arsénico por Compasión.
Pues mira, la compuso el maestro austriaco Max Steiner, nacido en 1888, muerto en 1971... Autor de las partituras, atento, de Lo que el viento se llevó, Casa Blanca, El tesoro de Sierra Madre, Centauros del desierto, y que ganó 3 Óscar a la mejor música original por El delator, La extraña pareja y Desde que te fuisteis, de un total de 20 nominaciones. O sea, es uno de los clásicos de la música para el cine en el Hollywood clásico. Y aquí realizó una partitura más ligera, claro, por el tono cómico de la película, alejada del sinfonismo habitual de sus obras, pero también muy brillante y eficaz tanto en sus efectos cómicos como dramáticos. En ella incluyó, por cierto, numerosas versiones de composiciones clásicas, canciones populares, temas de otra película, y también incluye pifias, por cierto. O sea, cuando Teddy toca el clavicémbalo, la música que suena en el atril es un dueto para un instrumentista con acompañamiento de teclado. Quien sepa de música ve lo que está tocando y es eso, pero lo que se está oyendo no es eso, sino la sonata para piano número 8 en la menor K310, primer movimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Qué te parece el curre que me he pegado? Y luego el himnario que usan las tías para celebrar los servicios religiosos en honor del señor Hoskin es Himnos para una vida creativa, publicado en 1935 por The Jackson Press. Pero resulta que el himno que cantan, que se titula There is a Happy Place, no está en ese himnario. Fallo total.
Pues me ha encantado, la verdad, la película que hoy nos has traído, Arsénico por Compasión, una de mis favoritas. Jero, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, como siempre.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho con mi frasquito de arsénico para asustar a los incautos en otra parte.
Adiós, cuídate.
Adiós.
Y así llegamos a las 3:37 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero ni siquiera lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no. Te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro.
Y así llegamos a las 3:42 de la madrugada con los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Matilde, que dice Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Miguel Mena, o con Guadalupe, que dice, pues yo fue mi grupo favorito. Ya muy antiguo, nos cuenta, los Bee Gees, dice, cómo me gustaban. O también Rafaela, que dice, yo, cómo no, Jesús El Loco de la Colina, vamos, Jesús Quintero, que ya ha sido también puesto como una de esas voces imprescindibles de nuestra infancia por otro ponedor. Y así es como llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Lo hacemos hablando con Juan Diego Polo. Sí, sí, Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar también en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar sobre la detención del CEO de Telegram, sobre la herramienta de videoconferencias que quiere lanzar Twitter, sobre una nueva versión de WhatsApp que se acerca y también sobre un nuevo modelo para crear imágenes con inteligencia artificial. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, con lo que hemos anunciado con Telegram. ¿Qué acusaciones enfrenta Pavel Durov, el CEO de esta aplicación?
Pavel Durov ha sido acusado de muchas cosas, de permitir que su plataforma Telegram, que quieras o no es una de las mayores del mundo en lo que se refiere a mensajería, uno de los grandes competidores de WhatsApp, en teoría dicen que está permitiendo que en su plataforma se utilice para actividades como tráfico de drogas, para fraude con criptomonedas, ciberacoso, promoción de terrorismo e incluso publicación de pornografía infantil. Lo que le acusan es de no tener herramientas o de no poner herramientas que permitan moderar ese contenido de forma adecuada. Es decir, que la gente pueda estar publicando contenido y que, aunque se denuncie, ese contenido continúa existiendo en la plataforma sin muchos problemas. De hecho, es cierto que en Telegram es un buen lugar, entre comillas, para divulgar piratería, porque allí hay canales donde hay libros, donde hay películas, donde hay cosas que en otras plataformas es muy difícil que existan por la moderación de contenido existente. Y es de eso exactamente de lo que se acusa, de por qué en Telegram hay tanto contenido de ese estilo y en otras plataformas no. Hay algo que él no está haciendo y otros sí. Entonces, realmente, ahora mismo, después de su detención de Francia, se puede enfrentar hasta 20 años de prisión si es encontrado culpable, lo que no es poco.
La verdad es que no. ¿Y cómo ha respondido Telegram a la detención de su fundador?
Telegram ha emitido un comunicado diciendo que ellos tienen unas políticas de moderación que cumplen con las leyes de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que Telegram desde el principio siempre ha defendido la libertad de expresión, los derechos de poder decir lo que se quiera, aunque eso no significa poder subir películas en un chat. Pero el caso es que sí que es cierto que han ido mejorando constantemente sus estándares de moderación. Dicen que realmente es muy posible hoy en día denunciar y expulsar usuarios o denunciar un canal y al cabo de poco tiempo el canal desaparece. Aunque también es cierto que cada vez que desaparece un canal es como la ira, no desaparece un canal, aparecen cinco haciendo exactamente lo mismo, con lo cual igual falta algo de velocidad. Sea como sea, en Telegram afirman que las acusaciones son infundadas y dicen que Pavel Durov no tiene nada que ocultar, con lo cual están más o menos seguros de que todo va a quedar en nada.
Bueno, ¿qué implicaciones tiene esta detención para los usuarios de Telegram y para otras plataformas de mensajería? Claro.
Yo creo que es un aviso importante que además resalta los desafíos legales y éticos que tienen las plataformas de mensajería, no solo Telegram, sino Signal, WhatsApp, Messenger, todas las que estamos utilizando en el día a día. Hay una necesidad de que haya más moderación, sí, en todas las plataformas, y es posible que después de esta acción pues haya mayor escrutinio legal, probablemente cambios en cómo estas plataformas operan en todo el mundo, principalmente en la Unión Europea, donde las leyes en ese sentido son más estrictas, y tanto las regulaciones de privacidad como la parte de seguridad digital. Pero de momento las otras plataformas no se han pronunciado, aunque debido a lo que ha ocurrido seguramente durante los próximos meses veremos más agilidad a la hora de denunciar y de borrar contenido en estas redes.
Bueno, dejamos por un lado Telegram y vamos a pasar ahora a X, la antes conocida como Twitter, que parece que quiere entrar en el mundo de la videoconferencia. ¿Qué es X Conference y cómo se va a comparar con otras plataformas similares?
Es una nueva herramienta que no se ha anunciado oficialmente, pero ya ha habido muchas pistas de su existencia, tanto que ya sabemos hasta el nombre, X Conference, que será desarrollada integralmente por Twitter, por X, y que quiere competir con plataformas pues como Zoom, como Google Meet, ofreciendo funciones similares para que podamos fijar oradores, mejorar notificaciones diarias y notificaciones importantes durante estas reuniones. se espera que tenga unas características que otras no tienen, como audio espacial, que tenga subtítulos integrados de forma automática. Quieren que X sea una plataforma de comunicación integral. Y para eso la videoconferencia es importante, pero lógicamente si hacen una plataforma que es prácticamente lo mismo que ya tenemos en Zoom o que ya tenemos en Google Meet, pues prácticamente nadie la usará. Por eso, aunque todavía no han dicho cuáles serán las funciones que incluya, sí que pretenden ser una revolución dentro de este sector, principalmente en el sector de las entrevistas y del periodismo, que es el punto fuerte de X.
¿Y qué problemas técnicos ha enfrentado X con sus funciones de vídeo previas y cómo podría afectar esto a X Conference?
X tiene una plataforma llamada Spaces, muy utilizada para hacer reuniones de audio entre diferentes personas. Y de hecho Elon Musk, que es el dueño de Twitter, de X, la ha utilizado frecuentemente para hacer entrevistas con gente bastante profesional en cada uno de sus sectores. Bueno, hace poco hizo una entrevista con Trump, donde se dijeron bastante cosas polémicas, pero el caso es que este tema de las reuniones con videoconferencias, con vídeo y con audio, siempre ha sido una prioridad en esta plataforma. Lo que quieren ahora es que esas transmisiones públicas ganen un poquillo de fuerza, y para eso es necesario meter el vídeo, y es necesario que la gente en Twitter no diga: oye, nos vamos a Zoom y seguimos, o nos vamos a Google Meet y grabamos la conferencia. Quieren que se pueda hacer todo dentro de X. ¿Cuál es el problema? Que X no ha sido siempre un ejemplo de estabilidad. Siempre ha habido ciertas caídas, algún que otro problema técnico. Entonces realmente tienen primero que superar esos problemas para que la gente realmente pueda confiar desde un punto de vista profesional en X, en Twitter. Y ahora lo que quieren es superar esos desafíos, asegurar que X Conference sea una alternativa viable, principalmente estable, y que realmente cuando se implante, el mundo del periodismo empiece a utilizarla de forma diaria para hacer las entrevistas, aunque no se sabe todavía si estará incluido en la versión gratuita o en la de pago.
¿Qué problemas técnicos, Juan Diego, ha enfrentado X con sus funciones de vídeo previas y cómo podrían afectar eso finalmente a X Conference?
X quiere transformarse en una plataforma para hacer absolutamente todo. Hay una herramienta en China, WeChat, donde podemos hacer desde pagos en tiendas hasta videoconferencia, chat, por supuesto, integración con inteligencia artificial. Desde que Elon Musk está al frente de Twitter, de X, quiere que sea algo parecido a lo que WeChat es en China. Es decir, lo que quieren es que realmente tengamos una plataforma, una aplicación para todo, que podamos comunicarnos, que podamos hacer transacciones, que podamos abrir X prácticamente cada 30 minutos porque todo lo que necesitemos hacer en el móvil se puede hacer desde allí. Lógicamente es un proyecto muy ambicioso, y más que nada porque además X ha perdido mucha reputación debido a mil y una polémicas, pero quieren ampliar esa audiencia. Quieren que X no sea solamente utilizado por un grupo muy reducido de personas. Hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es o que nunca ha utilizado Twitter, que son más de utilizar Instagram, que son más de utilizar TikTok. Quieren ampliar esa audiencia, quieren engancharles para que todo el mundo acabe utilizándolo. No se acumularán, realmente la estrategia de marketing tendría que ser tremenda para poder hacer algo así, pero ese es su principal objetivo.
Vamos ahora por WhatsApp, que quiere que organicemos mejor los chats. ¿Qué va a permitir la nueva función de organización de chats de WhatsApp?
Lo que quieren hacer es que no tengamos los chats en un solo nivel y que se vayan perdiendo hacia abajo a medida que nos van hablando. Hoy en día WhatsApp nos permite solamente fijar tres chats en la parte superior, con lo cual es muy posible que si recibimos chats de muchas personas o si lo utilizamos profesionalmente, las tareas queden abajo prácticamente olvidadas y sea muy difícil llegar a ellas. Todo eso se podría evitar si WhatsApp tuviera una función que permita organizar por carpetas, es decir, tener una de familia, una de trabajo o una de tarea 1, proyecto 1, proyecto 2 y todos los chats de cada uno de los proyectos y de cada una de las tareas agruparse de esa forma. Según se ha visto en el código y aunque WhatsApp aún no lo ha anunciado oficialmente, están trabajando en una función que permite exactamente eso, mejorar la organización y la privacidad, pudiendo agrupar por carpetas todos los chats que vamos teniendo. No sabemos las fechas, no sabemos cuándo llegará, pero sí que están trabajando en el tema.
Bueno, también hay filtros. ¿Cómo funcionan los nuevos filtros de chat de WhatsApp?
Lanzó hace poco unos filtros que los podemos encontrar todos en la parte superior de la plataforma, donde podemos filtrar por todos, por no leídos y por grupos. Es decir, que cuando busquemos una información, podemos decir búscalo entre los chats que no sean leídos, o búscalo entre los chats que pertenecen a grupos, o directamente muéstrame solamente chats que pertenezcan a grupos. Son filtros muy básicos porque solamente está dentro de esa categoría, todos, no leídos y grupos, no hay otros filtros más avanzados. Pero si conseguimos, por ejemplo, tener la integración entre las carpetas mencionadas antes y los filtros, es posible que algún día podamos tener lo que todos queremos, un filtro que nos diga búscame un chat que habla con la palabra contraseña en el grupo trabajo, y que de esa manera podamos encontrar el contenido de una forma mucho más sencilla.
¿Y crees que podrá competir de esa forma con Telegram?
Es difícil competir con Telegram porque Telegram le lleva mucha ventaja en muchos aspectos. Las funcionalidades que ofrece Telegram para organizar contenido, para usarla profesionalmente, para clasificar la información, es muy avanzado y lleva muchísimo tiempo funcionando. WhatsApp, siempre que Telegram ha lanzado algo, ha ido por detrás diciendo nosotros también lo vamos a tener, pero siempre ha sido durante muchos años este ritmo, ¿no? Telegram lanza algo, WhatsApp va detrás, Telegram lanza... Entonces es posible que cuando WhatsApp lance las carpetas, Telegram esté lanzando otra cosa, aunque lógicamente todo va a depender de cómo acaba la historia de la detención del CEO. Parece más una telenovela, ¿no?, que el mundo de la tecnología.
Sí, la verdad es que sí. Vamos a pasar a hablar ahora de la española FreePic. ¿Qué es FreePic Mystic y para qué se utiliza?
FreePic es el producto de una empresa de Málaga que desde hace muchísimos años trabaja con el mundo del stock de imágenes, de ofrecer archivos, vectores. Realmente es una de las empresas más innovadoras en el mercado internacional en este aspecto. Desde que está la inteligencia artificial generativa con nosotros, en FreePic se han puesto las pilas desde el día 1 y han ido lanzando productos diversos para que podamos hacer imágenes con inteligencia artificial, para que podamos incluso dibujar en un lado de la pantalla mientras al lado derecho se van creando imágenes en inteligencia artificial que corresponde al dibujo que estamos haciendo. Siempre han sido muy rápidos. Y ahora lo que han hecho... junto con Magnifier, que es una aplicación que han comprado, Magnifica AI, que la han comprado hace poco, es lanzar un servicio de creación de imágenes con inteligencia artificial que utiliza un modelo propio llamado Mystic. De momento está en versión alfa, lo estamos probando a algunos usuarios, y lo que es impresionante es cómo es capaz de generar imágenes hiperrealistas y detalladas. Es decir, llega un momento en que es prácticamente imposible distinguir la imagen generada con una fotografía real. Y eso es algo que incluso Midjourney, que es otro generador de imágenes extremadamente famoso y potente, no consigue. Muchas veces vemos una imagen de Midjourney, aunque sí que es cierto que hay veces que confundimos esa imagen con la realidad. Muchas veces sabemos que ha sido creado con inteligencia artificial. En el caso de FreePic Mystic es muy difícil distinguirlo. Es decir, la calidad que ha generado es tremenda y podría utilizarse perfectamente pues para diseño gráfico, para publicidad y para una enorme cantidad de campos creativos. Uh-huh.
¿Cuáles son las características únicas de FreePic Mystic comparado con otros generadores de imágenes de inteligencia artificial?
La mayoría de los generadores necesita que la persona que está pidiendo la imagen tenga mucha experiencia a la hora de realizar la solicitud. Es decir, si queremos dibujar o hacer una foto de un perro tocando la guitarra en la playa, tenemos que tener pues mucho cuidado de cómo le pedimos, de qué tipo de imagen, que si queremos una foto con el fondo borroso. FreePic facilita en ese tema con una serie de opciones ya predefinidas en el lateral. Es decir, podemos decir qué tipo de imagen quieres. ¿Quieres tipo de imagen fotografía, dibujo animado, un primer plano, una foto de lejos, una foto aérea? Entonces no hace falta estar escribiendo mucho. Simplemente decimos que queremos eso, un perro tocando la guitarra a la playa, y a partir de ahí vamos seleccionando las opciones que hay en el menú lateral para definir cómo está la imagen dentro de nuestra cabeza, que ese es el objetivo de la inteligencia artificial para la generación de imágenes. Es decir, el artista se sienta, tiene la imagen en la cabeza, sabe exactamente lo que quiere para su obra, y antes pues tenía que abrir el Photoshop o tenía que empezar a meterse con diferentes herramientas, y ahora pues directamente puede utilizar una herramienta de inteligencia artificial, intentar utilizar toda su experiencia y talento para que la imagen de su cabeza se transforme en algo visible en la pantalla del ordenador. Yo creo que FreePic va por muy buen camino en ese sentido.
Claro, ¿y cómo pueden acceder los usuarios a FreePic Mystic?
Ahora está disponible para usuarios con suscripción premium de FreePic. Está integrado en la plataforma, facilitando a los usuarios premium el acceso directamente con un botoncito. Pero como de momento está solamente en versión alfa, no lo veremos hasta dentro de unos días. Entonces la idea es que a principios... Ahora, a principios del mes de septiembre, ya comencé a verse dentro del modelo de generación, dentro del desplegable de qué modelo quieres utilizar, ya tengamos disponible para todos la opción de Mystic.
Bueno, pero ¿cómo afectan estas herramientas al mercado de la creación multimedia?
Yo creo que va a afectar igual que cuando nació Excel y afectó al mundo de la contabilidad. Es decir, va a agilizar muchísimos trabajos, va a permitir que los creativos tengan una herramienta adicional para lo que comentaba antes, para transformar lo que tienen en su cabeza dentro del monitor del ordenador. Los que dicen que seguramente eliminarán muchos trabajos, igual no se equivocan en algunos aspectos, pero yo creo que lo que va a hacer más es transformar el mercado de la creación. Igual sí que se siente afectado el mundo de la fotografía y el mundo de la fotografía del stock, pero no el mundo de la edición de la imagen. Yo creo que va a agilizar mucho trabajo y va a conseguir que los resultados sean todavía más sorprendentes.
Pues gracias, Juan Diego, por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros.
Gracias, Bea. Buenas noches.
Y así vamos llegando a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y después seguimos poniendo las calles.
Por las lágrimas que hablan de mí.
Pido perdón por tus noches a solas.
Pido perdón por sufrir el silencio por ti.
Te pido perdón a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida, devuélveme la vida, recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Ahora devuélveme la vida.
Tantas mentiras.
Intentaré
convencerte que siempre te amé. Yo